Són les 10 del matí.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana,
us parlem dels objectius de desenvolupament del mil·lenni. I és que l'any 2000 el món es va proposar un repte ambiciós: acabar amb la pobresa. A través de 8 grans objectius es va pactar que per aquest any 2015 el futur hauria d'haver canviat a millor. Han passat 15 anys i a punt de complir-se el termini, llums i ombres recorren aquests objectius. En algunes àrees s'ha avançat molt i, per exemple, s'ha aconseguit reduir la pobresa extrema a la meitat, però en altres aspectes fins i tot s'ha retrocedit, com és el tema de la mortalitat materna, que continua sent una assignatura pendent. Entre aquests objectius de desenvolupament del mil·lenni hi ha temes de salut, de medi ambient, d'educació o d'igualtat entre sexes. Segons ens explica el responsable de programes de la campanya del mil·lenni de Nacions Unides, Xavier Longan, la manca de voluntat política ha impedit que s'hagin aconseguit totalment aquests objectius.
La clau per aconseguir els objectius és la voluntat política. Si aconseguim això, aquesta voluntat política de tots i cadascun dels països que van firmar la declaració del mil·lenni, els objectius s'haguessin aconseguit. No? Insisteixo, hi ha també altres factors externs, no? Que han incidit en això, però són factors que, en certa manera, també estan a les nostres mans corregir. No?
En aquest número us oferim un interessant article sobre l'esperit teresià a Catalunya. D'entrada, cal dir que Santa Teresa de Jesús, la dona que va recórrer bona part de les terres de la corona de Castella, mai no va ser a Catalunya. I no sabem si tenia plantejat venir a fundar a terres catalanes. En qualsevol cas, aviat va conèixer una de les persones que més li donaria suport en aquells primers moments de dificultat per dur a terme la seva idea reformadora: Joan Bulló i Roca, el primer carmelita descalç català. Ell, el pare Roca, va ser qui va portar l'esperit i l'experiència de Santa Teresa a terres catalanes. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana us oferim una carta colpidora del missioner català Joan Soler, que ens escriu des del Togo.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com ens són de bons.
Per exemple, ara tens el maduixot de Huelva, la caixa d'un quilo, a 3,49 €.
I espàrrecs verds, marat de 320 grams, per 1,89 €.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També hipercor.es.
Ràdio online i a la carta, promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. Nova app per Android de Ràdio Estel, gratuïta i nova. Busca-la.
Ràdio Estel, Garraf 96.8.
Todas las semanas bucea con nosotros.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Obrim l'edició 672, avui dissabte 28 de març de 2015, el darrer dissabte d'aquest mes de març, en el que parlarem amb diferents protagonistes, tots ells vinculats amb el món del submarinisme. Molt bon dia, comencem. Avui parlarem d'un interessant procés d'envelliment d'àmfores que ha creat una empresa, realment una empresa que ha revolucionat també en molts aspectes la decoració en aquests materials. També passarà per aquests micròfons un dels escriptors de més èxit en el nostre país, submarinista, Alberto Vázquez Figueroa. Amb ell parlarem de submarinisme i de la seva carrera i de la seva història i moltes anècdotes, I també la primera de les temàtiques la centrem a Galícia, una ruta de naufragis doncs, que s'acaba d'estrenar fa molt poquet. Així que aquestes són les temàtiques que configuren aquesta atenció de tota costa d'aquest programa, que arrenca ara mateix amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem. Molt bon dia.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
A tota costa.
Bueno, pues estamos en marcha, arranca esta edición de A Toda Costa, lo decíamos en nuestro sumario, primer protagonista lo encontramos en Galicia, Se presentó un interesante proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad, unas rutas turísticas subacuáticas por los naufragios de la Costa de la Morte. Sin duda, yo creo que va a ser un argumento de mucho interés para los submarinistas. A nivel subacuático, Galicia ofrece diferentes alternativas, un buceo diferente, por cierto, del cual hemos hablado en este espacio de radio. Pero sí que es cierto que los naufragios es un elemento fundamental dentro de ese panorama subacuático. Bueno, de todo ello, y sobre todo de ese proyecto, orientado en poner en valor el patrimonio subacuático de este noroeste español, queremos hablar con Miguel San Claudio. Es arqueólogo submarino, impulsor también de este proyecto, de estas rutas turísticas. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos, Enhorabuena y felicidades, porque eso a nivel turístico para Galicia yo creo que tiene un peso específico importante, ¿no?
Sí, creemos que sí, porque por cuanto es un recurso que hasta ahora estaba sin explotar, es decir, nuestro pasado cultural, y en este caso el pasado cultural que se encuentra bajo el agua, y en fin, es un tema que todos los submarinistas sabemos lo atractivo que es el buceo en pecios, lo atractivo que es la historia sumergida, y creo que podrá ser una buena atracción, ¿no?, para cualquiera que esté interesado en esta faceta, no solo buceadores, sino también público en general.
Uh-huh. ¿Cómo nace la idea de crear esta ruta, ¿no?, esta ruta turística? Lo digo porque el buceo en Galicia es un buceo, hombre, de una cierta dureza, lo hemos hablado en diferentes ocasiones en ese espacio de radio, muy interesante, pero con una cierta dureza, ¿no?, como pasa y ocurre con el buceo del Cantábrico. Quizá es para dar un argumento más a ese buceador turista o turista buceador.
Bueno, yo modestamente he buceado creo que en todos los mares que bañan la península ibérica y, en fin, el Atlántico sí tiene unas características diferentes, pero tampoco lo encuentro un mar excesivamente proceloso, quiero decir. Nosotros en el Atlántico tenemos la ventaja de contar con las rías, lo cual nos ofrecen pues numerosos abrigos y numerosas orientaciones que satisfacen cualquier necesidad del buceador, ¿no? Y la idea de esta iniciativa pues partió pues del asombro que nos causaba la poca relevancia que se le daba a la historia marítima en general y al patrimonio cultural subacuático, en una tierra que está muy marcada localmente por esta circunstancia. El topónimo Costa de la Muerte no es un topónimo baladín, tiene un razón y tiene un sentido y ha marcado muy muy claramente a los puertos costeros, a las zonas costeras de esta tierra. Y siempre nos llamó la atención que parecía que la oferta turística, la oferta cultural en Galicia, pues se hacía remolque de las iniciativas que iban surgiendo en otros lugares, pero sin embargo, en esto que es tan nuestro, tan característico y exclusivo en gran medida de esta zona, pues sin embargo siempre había sido orillado. Y bueno, dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Uh-huh. Y surgió esta idea.
Bueno, surgió esta idea, está puesta en marcha y es una idea que nos hará un recorrido por cuántos pecios. Hay que decir que son naufragios reales, por tanto, el naufragio siempre engloba y conserva pues ese atractivo histórico, ¿no?, que tiene, dramático en muchas ocasiones. Por tanto, es un interés más que tiene la visita a esos pecios. Cuéntanos un poco, Miguel, cuántos pecios, cómo se determina y cómo se desarrolla esa ruta.
Bien, como sabemos, la ruta está pensada no solo para buceadores, sino también para el público en general, en aquel que no pueda sumergirse o no pueda visitar los pecios. También va a contar con una serie de hitos orientativos en la costa, en los lugares allí donde se produjeron los naufragios o en sus proximidades, en los cuales, mediante herramientas de última generación, antenas NFC o realidad virtual, o códigos QR, pues se le va a narrar estos naufragios significativos que hemos escogido. Es decir, de centenares de naufragios, bueno, pues nos hemos ceñido a unos 38 accidentes que son los que vamos a mostrar. Y de hecho, de ellos, varios son visitables bajo el agua. Es decir, sabemos de la existencia de muchos naufragios, ya digo, centenares, pero no todos han sido localizados de momento. Y sí hemos escogido una serie de buques en dos diferentes categorías. Una que llamamos la Ruta de los Galeones, que se basa principalmente en la flota, en la armada de 1597, una armada que se enviaba una vez más a la guerra contra Inglaterra y que perdió 28 buques en el tramo entre Corcubión y Finisterre. Para que nos hagamos una idea, esos son tantos barcos como los perdidos en la Armada Invencible, uh-huh, en la famosa jornada de 1588. Bien, sí. Pues todo ese número de naufragios lo tenemos localizado en una zona muy concreta y de hecho ya hemos encontrado pues siete de estos buques. En algunos de ellos es factible bucear, en algunos de ellos puedes tocar la historia, la artillería, cañones, etcétera. Y la otra ruta la desarrollamos a través del eje de los buques de guerra, ¿no? Es una zona, la zona entre el Cabo de Finisterre y Porto do Son, que son los que marcan el territorio que hemos escogido. En esa zona hemos escogido una serie de buques de guerra que van desde un acorazado inglés hundido en 1870, el cual, por motivos de profundidad, es inaccesible para los buceadores, digamos, deportivos, uh-huh, hasta una fragata española de 1966, que es así, es accesible para buceadores, incluso para los menos experimentados.
Uh-huh. Efectivamente, has tocado un parámetro que es importante, ¿no?
habitualmente los naufragios, habitualmente los pecios, están a profundidades, hombre, no muy accesibles, ¿no? En este caso, ¿de qué profundidades de media, ¿no? Porque imagino que habrán excepciones con la que acabas de mencionar. Pero, ¿de qué profundidades estamos hablando?
Pues mira, digamos el barco más técnico que tenemos está, que es el crucero Blas de Lezo, está hundido a unos 70 metros de profundidad. El crucero protegido Cardenal Cisneros está alrededor de unos 60 metros de profundidad, pero por ejemplo tienes barcos de la flota de la Armada de 1596 de Felipe II hundidos a 4 metros de profundidad, o sea que hay casi para todos, ¿no? También tenemos un par de vapores hundidos entre los 50 y los 40 metros de profundidad.
Por tanto hay profundidades accesibles a ese buceo recreativo, otras 60, 70 metros, ya estamos hablando de profundidades de un cierto...
Para buceo técnico.
Exactamente,
muy especializado.
Muy especializado. ¿Y el estado? ¿En qué estado están?
Bueno, hay que decir, nosotros en los trabajos previos que hemos desarrollado, en algunos de estos pecios hemos sido los primeros que han bajado. O sea que nadie antes de nosotros los había visto nunca, y estoy hablando que los hemos encontrado hace 2-3 años atrás. Tenemos que tener en cuenta la zona, la Costa de la Muerte, los temporales, es una zona que no invita precisamente a la conservación de grandes estructuras, aún sean de acero bajo el agua, pero sí en aquellos barcos que no han sido excesivamente desguazados, pues sí, todavía puedes... te encuentras con la máquina, los diferentes elementos de la arboladura, aparejos, los timones, hélices, etcétera, calderas, por supuesto, etcétera. El estado de conservación es variable según donde esté situado cada uno de estos pecios, y esto con lo que respecta a los barcos, digamos, más modernos de la era del vapor. Los barcos de época más antigua, como por ejemplo otro barco muy interesante que tenemos, que es la corbeta de la Armada Francesa, la Bayonesque, hundida en 1803 en la playa de Finisterre. Bien, pues puedes ver la artillería, puedes ver estructura de madera, puedes ver restos. Muy reconocibles todavía y, en fin, muy muy apetecibles para cualquier buceador.
Bueno, vamos a hablar de cuestiones en concreto, ¿no? Ahora mismo te están escuchando básicamente, en fin, personas que les interesa este sector subacuático, les gusta el buceo, y, bueno, quieren venir a Galicia, quieren venir a hacer esa ruta turística subacuática de los naufragios de la Costa de la Morte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A quién se tienen que dirigir? Porque los centros de buceo de la zona están vinculados con ese proyecto,
sí,
son proyectos privados, públicos, cuéntanos.
Efectivamente, este proyecto surge con fondos europeos, con los grupos de acción costera, que son asociaciones de municipios dedicadas a potenciar su ámbito de actuación, y el objetivo es crear nuevos recursos económicos en las zonas de intervención. Bien, este recurso, este proyecto que hemos sacado adelante, está vinculado directamente con los centros de buceo, es decir, está creado y concebido para que los centros de buceo de la zona sean los que exploten esta capacidad.
¿Cuáles
esta...
serían las localidades más
a eso es a lo que íbamos a ir ahora.
Sí.
las dos localidades que presentan los centros de buceo que existen actualmente en la zona son Finisterre,
¿sí?,
en donde se encuentra Buceo Finisterre, que es la empresa referente al buceo en esta zona, y en Portosín, con Mergullo, como suena con ella, sí. Compostela. Son los dos núcleos que serán los encargados de explotar este recurso subacuático y de llevar a los buceadores a visitar estos yacimientos, estos naufragios.
¿Se hace durante todo el año?
Pues en virtud de las condiciones climáticas, sí, y en virtud de la disponibilidad de los propios centros, claro.
Creo que los ayuntamientos han adoptado, en fin, con muy buenos ojos, ¿no?, ese proyecto.
Sí, básicamente lo que hemos visto que ha tenido una muy buena aceptación, hay que decir que fueron los propios ayuntamientos los primeros en apostar por esta iniciativa, por cuanto vieron que era una actividad novedosa, que era una actividad que, bueno, que todos y todos los que estamos metidos en este mundo sabemos que el buceo es una actividad en auge, y el sacar una ventaja, ¿no?, una posibilidad económica de algo tan tan llamativo y tan exclusivo en nuestra zona, que es la Costa de la Muerte, pues les llamó la atención y, por supuesto, hemos tenido desde el primer momento un apoyo muy importante de los concellos, del propio Grupo de Acción Costera 4, uh-huh, y, en fin, y de todos los aquellos a los que le hemos presentado el proyecto y sus resultados, sobre
ya,
todo.
Ya para acabar, Miguel, no sé si tenéis previsto o os podéis mojar, nunca mejor dicho, en cifras. No sé cuántos buceadores de media esperáis que tengan interés en hacer esas rutas. ¿No? Es la pregunta del millón, ¿no?
Claro, eso no es algo que podamos a priori apurar ni precisar. No me gusta hacer ese tipo de apreciaciones, porque estamos hablando básicamente sin ninguna base cierta, ¿no? Yo creo que sí va a tener un gran desarrollo. Sí es un primer paso. Esperamos ampliar la oferta mucho más. Te vuelvo a repetir que tenemos centenares de potenciales restos de buques como para visitar, y estoy seguro de que continuando con esta línea de trabajo podremos hacer una oferta todavía mayor, de tal manera que el buceo en naufragios en esta zona pues se convierta en un recurso, ya que no podemos ofrecer a lo mejor sol y playa, pero sí a lo mejor es posible que podamos ofrecer los mejores buceos en pecios de toda la península ibérica.
Sin duda que sí. Pecios desde el siglo XVI al XX, veleros, vapores, aviones de guerra, en fin, historias asociadas a ese dramatismo que en muchas ocasiones ha sido protagonista, esta Costa de la Muerte, esas rutas turísticas muy acertadas, yo creo. Te deseo lo mejor, muchísimos éxitos en este espacio de radio. Estoy convencido de que te habrán escuchado con mucha atención los buceadores catalanes y andorranos.
Espero que sí.
Miguel San Claudio, ha sido un placer. Gracias por atendernos.
A vosotros.
Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica. Vaya semanita hemos tenido de tiempo movido. Veremos a ver qué tal está el mar, temperaturas del agua. Y enseguida, hasta las 11 en punto de la mañana, seguimos con más historias, más protagonistas subacuáticos a toda costa.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Arroces, pescado y todos los secretos de la cocina mediterránea con el mar de fondo en Don Eduardo, el restaurante marisquería de Playa Daro, en primera línea de mar que despertará tus sentidos. En el Paseo Marítimo 68. Don Eduardo, del mar a tus cinco sentidos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Bon dia, cap de setmana autènticament primaveral, el que tindrem amb sol i amb temperatures molt agradables. De tota manera, cal dir que la situació marítima està una mica complicada a la Costa Brava amb tramuntana, que aixeca forta maró. També tenim vent de mestral a les comarques del sud de Tarragona, amb àrees de forta maró, i a la resta vents fluixos del sector del sud, especialment aquí a la costa central, amb vents del sud al sud-est, i també una miqueta de maró, però vaja, la situació a poc a poc es va tranquil·litzant. Sol, aquest matí encara possibilitat d'alguna nevada cap a la Vall d'Aran, i temperatures que avui pugen, moltes màximes, ja avui per damunt dels 20 graus. Demà diumenge baixen una mica les temperatures, es reforça el vent del nord, i l'ambient continuarà sent força agradable, amb màximes encara de 15 a 20 o 21 graus. I la setmana que ve es presenta molt tranquil·la, però això sí, cada dia amb tramuntana a la Costa Brava. Les temperatures es mantindran més aviat a la banda alta del termòmetre, però compte que a primera hora del matí encara farà fresca. La temperatura de l'aigua del mar està situada al voltant dels 13 graus a la Costa Brava i al voltant dels 14 tant a la Costa Central com a la Costa Daurada.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí y me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Portem més de 40 anys oferint-te la millor artesania pastissera. Per això, a Pastisseria Pallarès, segur que trobes la millor mona de Pasqua, perquè siguis el millor padrí del món. Amb una xocolata per llepar-se'n els dits, els personatges del moment i un disseny la mar de creatiu. La mona de Pasqua es compra a Pastisseria Pallarès, Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès, només pels padrins amb bon gust.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Hace días que te observo y he contado con los dedos. ¿Cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido? Hace días que me fijo.
Bueno, seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Os lo decíamos en nuestro sumario, en nuestro avance de temas. Hoy tenemos el placer, privilegio de saludar a un buen amigo de este espacio de radio, este programa. Ya hace años hemos tenido la ocasión periódicamente de hablar con él y es todo un honor, un privilegio, repito, hablar con Alberto Vázquez Figueroa de una pasión conjunta que nos une con nosotros y con todos vosotros que sois amantes del fondo del mar en definitiva, del buceo. Alberto Vázquez Figueroa tiene una extensísima experiencia vinculada con aventuras literarias y aventuras vividas evidentemente en primera persona. Don Alberto Vázquez Figueroa, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Yo decía,
saludar a todo el que esté, que sea aficionado al mar, siempre es un placer.
Yo decía que su afición al mar, su amor al mar, no solo es literario, sino también es personal, ¿no?
Hombre, yo fui submarinista muchos años, fui profesor en el buque escuela Cruz del Sur, de los años 57, 58, creamos todas las escuelas de buceo de la Armada, de las Fuerzas Especiales, de todas esas cosas. Recuerdo un año que vino el Juan Sebastián Elcano a Lanzarote y apareció en mi casa un oficial muy elegante diciendo que el capitán del Juan Sebastián me invitaba a cenar esa noche en el barco. Una cena de gala maravillosa. Bueno, allí fui con mi hija, que entonces tenía 18 años, fascinada con aquellos dos guardias marinas. Y en la escalinata me estaba esperando, al pie de la escalinata, el comandante. Y se me queda mirando y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo le dije, pues no, mi comandante no. Yo creí que me había invitado, pues bueno, porque uno es una persona medio conocida, que ha escrito libros y cosas de esas. ¿Sí? Digo, no me acuerdo de usted. Dice, yo fui alumno tuyo en el Cruz del Sur. Hombre. Él había sido luego el jefe de la escuela de buceo de la Armada en Cartagena. Y había sido mío, alumno mío en el Cruz del Sur. Y luego en el 59 fui el jefe del equipo que rescató los cadáveres en la catástrofe de Riva del Lago, sí, en Zamora, uh-huh, cuando se cayó la presa. Sí. O sea que mi amor al submarinismo es... Y representé a España en el primer Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas que se celebró ahí en Barcelona.
Sí, sí, sí. Creo que fue un accidente, ¿no? Lo que le obligó a dejar la práctica activa del buceo.
Sí, bueno, yo soy sordo totalmente de un accidente de inmersión. Soy sordo totalmente del oído izquierdo. Y luego, bueno, tengo unas hemorragias catastróficas que durante mucho tiempo las ligué también a cuestiones de buceo. Pero más tarde, mucho más tarde, en el año 69, a partir del 69, parece fue que el resultado fue que en la alta Amazonía ecuatoriana, hace en el año 69 por ahí, me mordió una noche un mortílago hematófago, el Desmodus rotundus, este famoso. Uh-huh. Y ese me provoca, primero, que no esté enfermo nunca de nada, gracias a Dios. Entonces no está enfermo de nada. Pero me puede provocar unas hemorragias grandes en un momento determinado. Y eso fue lo que se... Yo en un principio accedí, pensé que se debía a alguna cosa de submarinismo, pero no, parece no, que submarinismo no tiene nada que ver con eso.
Bueno, en la vida personal, el mar ha sido y ha significado mucho para la vida de Alberto Vázquez Figueroa, que ha trasladado a lo que es su pasión también y su trabajo como escritor. Yo recuerdo una novela, Bajo siete mares, que yo aconsejaría a todo el mundo a... Bueno, pues es un libro, yo creo que a quien le gusta el buceo, quien le gusta viajar, quien le gusta las aventuras vinculadas con el mar, tiene que leer, ¿no? Esa historia, esa novela que él narra las peripecias de tres amigos buceadores que adquieren un viejo yate, bueno, y hallan restos de barcos hundidos, etcétera, ¿no? Realmente ahí se plasma, creo, muchas vivencias, ¿no?
Sí, claro, todo lo que yo había sido submarinista, todo lo que yo viajé, el barco de que compramos en Puerto Andrach, que estaba totalmente hundido y lo reparamos, tuvimos todo un verano reparándolo, muchas de nuestras experiencias. Hay también, lógicamente, un poco de fantasía en cómo en todas estas cosas, es una especie de historia novelada y hay una parte de esa fantasía, pero hay mucha parte de realidad, porque dos de los que habían, íbamos tres, y uno había sido compañero mío en el Cruz del Sur y otro había sido alumno mío. Y todas las experiencias de buceo, en cuenta que estamos hablando del año, yo sé que novela la debí escribir, ese libro lo debí escribir sobre el año 60, 59 o 60, fue cuando, sí, cuando acabé la escuela de periodismo, en el 59 fue cuando nos fuimos a hacer ese viaje. Y realmente para mí fue un libro extraordinario, era... Creo que fue mi segundo libro. El primero fue Arena y Viento, que era mi experiencia en el desierto del Sahara. Yo me había criado en el desierto. Uh-huh. Y este fue el segundo. Y sí, es un libro que, bueno, a veces lo leo y recuerdo anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, que la del el buzo griego aquel, un viejo pescador de esponjas que había hundido su barco y para que no lo desguazaran y le bajamos a que lo viera. No, es muy cosas muy interesantes.
La verdad es que el fondo del mar entraña un romanticismo verdaderamente espectacular, ¿eh?
Es que no se pone, que no se siente ahí en paz consigo mismo y en un mundo diferente, bueno, es que no.
Uno a veces está buceando y piensa, con lo tranquilo que se está aquí abajo, con lo que nos estamos complicando la vida ahí en la superficie.
Lo malo es que no nos podemos quedar siempre abajo. Si nos quedamos para siempre abajo, estamos listos. Pero allí, cuando estás, de verdad, es como subir al cielo. Bajar al fondo del mar es como subir al cielo.
Uh-huh. Alguno habría que bajarlo, ¿no?, para que se tranquilizara y viera
sí,
las cosas
políticos,
con más
bueno, sí, algunos políticos y a bastantes banqueros habría que bajarlos para que vieran aquellos pececitos, los monos que están, y lo ves, y en ese momento cerrarles el acceso del aire y a ver si se quedaban en paz allí arriba, allí abajo viendo pececitos, porque francamente la que nos están liando, eso no se soluciona con ninguna descompresión.
Uh-huh. La verdad es que están complicadas las cosas, ¿eh? Ahí donde mires, ahí donde rasques, salen cosas que... Yo no sé si es que antes ocurría también y no se sabía, y ahora los medios de comunicación, bueno, pues estamos ahí muy pendientes de lo que ocurre, o es que, en fin, cada vez las cosas se complican más, la especie humana, quiero decir.
No, mire, lo que ocurre es que las democracias se pudren, desgraciadamente. La vida de las democracias es corta, es como una vida humana. Si la luego, por desgracia, siempre acaban en una dictadura, en una guerra civil, en un desastre. Pero si tú dejas una dictadura que viva, como un niño que va creciendo al principio es buena persona o lo que sea, más o menos va conviviendo, y luego a medida que se va haciendo grande y cada vez mayor, porque la democracia lo que tiene es que va generando en torno a sí una cantidad de personas inútiles y de vivos que viven de esa democracia, o sea, de lacras. Y eso va creciendo, 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 en torno entonces a lo que era un gobierno más o menos que funcionaba, se va engordando el primo, el padre, el abuelo, el otro que es pariente, el otro que sea, y creamos una burocracia brutal a la que hay que alimentar y que además no solo se conforma con que la alimente, sino que roba todo lo que está a su alrededor. Entonces, si esa democracia dura mucho tiempo, acaba pudriéndose. Ella misma genera una especie de gangrena, y es lo que estamos viendo. No importa que sea un partido político o que sea el otro, no, todo es la gangrena. Hasta que desgraciadamente llega un Hitler o un Franco o un lo que sea y coge y empieza a matar gente y mata a la democracia y a todo el que se ponga por en medio. Viene un desastre, una época negra, una época oscura, miles de muertos, aquellos, y de esa desgracia florece otra vez la democracia. Y al principio, y eso es algo cíclico que yo he visto en tantos años de viajar y tantos años de estar en follones, en periodismo, en guerra, lo he visto y es, digamos, por sí mismo interminable. Es el ciclo vital. Nace, crece, se pudre y muere.
En fin, nos estamos alejando de nuestro tema principal y motivo que motiva esta entrevista, esta charla con Alberto Vázquez Figueroa, que es el mar, que es el buceo, que es la pasión que tiene y que sigue teniendo, ¿no? En cualquier caso, ahora estamos en conexión con Madrid, pero, en fin, las Islas Canarias todavía forman parte de su vida cotidiana, ¿no?
Bueno, ahora ya voy menos por allí, pero yo vivía en Canarias, pues, muchos hijos, y una casa muy agradable, en Lanzarote, estábamos todos reunidos, y yo iba y volvía a Madrid, pero ahora, salvo en las épocas de verano, ya se hace más duro estar cada 15 días yendo y volviendo, teniendo en cuenta pues que mis hijos, uno está en Tailandia, el otro en Noruega, el otro aquí, el otro allá, el otro más allá, o sea, desparramado, y es más fácil verlos en Madrid que no en
Canarias.
Que en Canarias. Y ya, pues uno, el mar cansa y el bucear y toda esa cosa, con 67, 77 tacos encima, ya uno, si estuviera siempre buceando, sí, o saliendo a navegar. Pero no hay nada más cansado que dejar una temporada de salir al mar y salir. Regresas hecho unos forros.
Bueno, la edad no es excusa, y le diré por qué, porque además un buen amigo, una persona que usted conoce bien,
Eduardo
sigue en activo y sigue viajando y evidentemente buceando, ¿eh?
Sí, pero él está más cerca y él lo hace con más frecuencia.
Bueno,
y
si hay que ir a Cuba, se va, ¿eh? Quiero decir que...
No, es una cuestión de entrenamiento. Sí. Hombre, yo, lógicamente, la última vez que bajé, pues sí, bajé y no tuve ningún problema. Estaba en 50, 50 y tantos metros sin ningún problema. Pero también me cansa un poco toda la parafernalia que hay en torno ahora al buceo. Que si un traje completo, que si no sé qué, que si un salvavidas, que si un profundímetro tal, que si una cosa... Parece que un astronauta te baja... Sí.
Un árbol de Navidad, ¿eh?
Un árbol de Navidad. Aquello es... Tardas media hora en ponerte todo aquello y luego otra media hora en quitártelo. En mi tiempo no había ni traje de neopreno. Cuando yo empecé en el Cruce Sur, todavía no se habían inventado las chaquetas de neopreno. Llevábamos a cuerpo descubierto un bañador, cogíamos la escafandra así, el cinturón, van al agua, nos poníamos la escafandra y bajábamos. No había nada, o sea, el traje de baño, claro, nos congelábamos de frío enseguida, pero era nuestra, bueno, cuando estábamos navegando por allí, por el Mar Rojo y la Polinesia, ahí no, porque el agua estaba caliente, pero oiga, es que ahora parece eso, que te vayas a ir a Marte.
Sí.
Pero oiga, es que solo voy aquí a ver a estos amiguitos que están aquí, unos pececitos,
bueno,
estos largos que están ahí abajo.
La palabra de por si acaso forma parte de la vida del buceador, ¿eh? Llevamos muchas cosas por si acaso, que a veces
sí,
son
absolutamente inútiles. Sí, pero yo creo que a veces tanto por si acaso es un poco demasiado.
Inútil, ¿no?
Eso, mire, y eso es culpa de los que quieren vender todas esas cosas. Que te están todo el día por si acaso, por si acaso, por si acaso. Y no, mire, no está. Hay que tener todo el por si acaso que tengas. Si no tienes la cabeza bien puesta y sabes lo que tienes que hacer, no sirve de nada.
Eso es bien cierto.
Eso está claro. Lo que tú tienes que tener en la cabeza, lo primero es dónde puedes llegar, qué puedes hacer y más o menos calcular qué tiempo tienes. Y eso es una cosa que solo te lo da la experiencia. El por si acaso tienes que tener un aparatito que te hace esto y otro aparatito que te hace, y el aparatito que te hace esto, al final te lías y el aparatito te confunde y ahí es donde puedes tener. Lo que hay que saber es aprender
bien el oficio. Y luego los por si acaso ya veremos. Muy bien. Pero yo, la verdad, no soy de los que crean que hay que llenarse como eso, como un sí, árbol sí, sí. de Navidad. Y al final, aquí es que estoy mirando, ¿el profundímetro o la temperatura que hace hoy en día en Atenas?
El sentido...
Eso como cuando te venden estos teléfonos móviles que cada vez son más complicados, y te dices de repente, mira, aquí sale cuántos grados hace en Atenas en este momento y cuánto en Nueva York. Y a mí qué diablos me importa.
El sentido común no se compra en las tiendas de buceo. El sentido común no se compra en las tiendas de buceo, y eso es lo que yo creo que es lo más importante.
Es lo importante. Y eso era lo que el comandante, y Frédéric Dumas y sus grandes buceadores, ellos lo que tenían era un sentido común. Todo el submarinismo es una cuestión del sentido común, y la vida es sentido común. Entonces tienes que saber cuáles son mis capacidades, cuáles son lo que puedo hacer, qué puedo llegar, cuánto tiempo puedo estar, y saber, más o menos, tener en la cabeza tu profesión.
Sin duda que sí.
Y eso no se sustituye con nada.
Estamos hablando con Alberto Vázquez Figueroa, una persona absolutamente vinculada con el mundo del mar. Es un sector, un mundo apasionado, apasionante, que desde luego los que han vivido, han viajado, seguramente, don Alberto, habrá conocido alguna persona, conocida o no, popular o no, que le haya llamado la atención y que no pueda olvidar, ¿no? Vinculada con el mundo del mar.
Hombre, primero de todo es el comandante, lógicamente. El comandante era un personaje, Cousteau, un personaje fascinante. Frédéric Dumas, digamos, su mano derecha, era también. Me acuerdo de Gianni Roghi, que murió, era un buceador excepcional. Y murió en África, lo mató un elefante cerca de donde yo estaba en aquella época, coincidimos en aquella época. Era un excepcional buceador, además un hombre fuerte, muy enorme. Yo me acuerdo que venía a veces al Cruz del Sur y buceábamos juntos, y luego coincidimos en varios sitios. No, en aquella época había, yo conocía casi todos los grandes, y estamos hablando del nacimiento de esto. O sea, yo en España empezaba el 50, yo entré en el Cruz del Sur 57, si no me equivoco, 58, bueno, 57, 58, 59, no, con ejemplo. Y bueno, de españoles, pues todos, Eduardo, yo qué sé, tantos de aquella época, la mayoría ya, por desgracia, han desaparecido. Uh-huh. Aunque yo era, había uno magnífico que todavía vive, que Gonzalo Manglano era un buceador extraordinario y un aventurero maravilloso con el cual podías ir al fin del mundo. Yo hice un montón de viajes con él, y fuimos incluso encontramos unas pirámides preincaicas en los Andes ecuatorianos, y este se apuntaba a un bombardeo, sí, fuera, debajo del agua, encima del agua.
¿Dónde haga falta?
Este era divertidísimo.
¿Dónde haga falta? En fin, mil y una anécdotas las que nos podría hablar y contar Alberto Vázquez Figueroa, personales, literarias. Hoy hemos tenido el placer de charlar, de recordar alguna de las anécdotas, alguna de las vivencias subacuáticas de una figura de tanta importancia en nuestro país a nivel literario, a nivel personal. Don Alberto, ha sido un placer. Gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Hasta otra.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo.
No sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo. Nada bueno, nada bueno.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa. Knew her well, I knew all of her plans. In an unbelievable way, she slipped away from my hands. There's this picture of her in the center of town. Her eyes on me.
Bueno, estamos en la recta final ya de esta edición. Te os lo decíamos, hoy queríamos hablar de un tema ciertamente interesante, además de curioso, ¿eh? Cuando hablamos, y en este programa lo hacemos con una cierta frecuencia, de arqueología subacuática, siempre sale una palabra que son las ánforas, ¿eh? Las ánforas marinas. Son, podríamos decir, testigos de la historia y realmente elementos que cuando se encuentran, por casualidad, buceando, pues uno, si quiere hacer las cosas bien hechas, tiene que comunicarse con las autoridades para que lo califiquen, ¿no?, como un hallazgo arqueológico. Bien, en este sentido hoy queremos hablaros de ánforas marinas, podríamos decir envejecidas artificialmente. Una empresa que está realizando este trabajo con sede en Carboneras y a través de un proceso que ahora mismo nos explican, pues realmente logran unos efectos espectaculares, ¿eh? Bueno, pues ahí nos vamos. Saludamos a su gerente, al gerente de la empresa Ánforas de Mar. Él es Carlos Abad. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Buenos días.
Hola. Buenos días. Buenos
gerente
días.
De esta empresa Ánforas de Mar, además de submarinista, apasionado por este sector, y que me da la sensación de que tú has sido, en fin, la persona que ha tenido la idea, ¿no?
Bueno, pues sí, sí. La idea fue mía hace ya unos 13 años. Bueno, la idea viene ya de cuando era pequeño, o sea, la idea me vino de pequeño. Yo veraneaba en un pueblecito de Levante almeriense, Las Negras,
sí.
Con 8 o 9 años, y nada, pues yo andaba por ahí y veía cómo venían zodias, normalmente todos los días venían zodias con ánforas, ¿no? Y eran franceses, que pasaban por ahí las vacaciones y, bueno, se acercaban a San Pedro, una cala que hay cerca de Las Negras, la que le continúa. Uh-huh. Y, bueno, y ahí, por lo visto, había ánforas aquello es un puerto natural, ¿no? Lo que es San Pedro era un puerto natural antiguo, uh-huh, donde estaba refugiado al Levante y al Poniente, y al mismo tiempo tenían agua en la misma playa. Entonces se ve que, bueno, que era un puerto bastante transitado. Y yo veía de pequeño cómo esta gente sacaban ánforas y se las llevaban, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, yo cuando sea mayor lo voy a coger, iré para allá, iré a sacar ánforas y tal. Uh-huh. Y bueno, y la cosa empezó así un poco, ¿no?
¿Y fuiste un día y ya no quedaban o qué?
Sí,
porque
vamos,
eso es saqueo, mayor, ¿eh?
Sí, eso fue espolio, había un espolio marino lo que había ahí,
sí,
tremendo.
Sí.
Cuando me hice mayor, pues me hice buceador profesional y siempre tenía un poco la paranoia esta de coger una ánfora, de encontrar una ánfora. Y bueno, estuve por ahí buscando, pero bueno, ahí no había nada. Aquello ya, después de 15 o 20 años, no quedó nada. Uh-huh. Y de ahí salía, tenía la inquietud de tener siempre una ánfora. Y como el tema es que está prohibida, que no puedes tenerla, que es patrimonio, pues bueno, siempre tenía un poco la cosa de que me quedé con ganas. Recordaba de pequeño que tenía que de haberlas visto sacar y que no había manera de encontrar una ánfora hoy en día. Y al final, pues bueno, decidí hacérmelas yo, ¿no? El tema es que yo trabajaba en la térmica, en Endesa, en la, uh-huh, central térmica de Carboneras.
Sí.
Y bueno, yo era rondista y cada vez que bajaba al puerto a tomar lecturas, pues veía cómo me acercaba a lo que era la costa del puerto, a la orilla. Y un rechazo que tiene la central térmica, que es de vida marina, porque ellos filtran 140.000 metros cúbicos de agua a la hora, y el filtrado el filtrado, pues se lo devolvían al mar, ¿no? Y yo siempre me asomaba a ver qué peces había comiendo ahí, ¿no? Porque normalmente se me da mucha vida y estaba siempre lleno de peces, ¿no? Y al final, pues se me ocurrió, digo, bueno, vamos, si esto, esta cantidad de vida marina que la central no la aprovecha, si yo la cogiera y la canalizara, si pusiera ánfora y tal, en fin, ya empecé un poco a darle vuelta al tema y, bueno, se me ocurrió, pues, meter una escondida y esperar a ver qué es lo que pasaba. Y nada, pues, al año y pico, me acordé de la pieza que tenía y fui a verla y cuando la vi, pues, me quedé impresionado, ¿no? Digo, madre mía, si esto es un tesoro, ¿no? Y bueno, así salió un poco la idea, ¿no? Uh-huh. Una vez que vi que eso era un proceso que se podía llevar a cabo, pues lo planteé a la central, ya que ellos, digamos, que tienen un pequeño problema de diseño. Y bueno, les pareció la idea fabulosa, lo que era hacerle un filtro de barro para la central. Al mismo tiempo, se producían las ánforas. Cada cierto tiempo se iban cambiando y, bueno, me llevaba lo que era todo la vida marina de esta central y lo aprovechábamos y así salió un poco la idea de lo que es hoy en día ánfora de mar.
Uh-huh. Bueno, es un proceso explicado así, parece sencillo, pero bueno, tiene alguna connotación de una cierta complejidad, ¿no? Sí que es cierto que un poco sustituís los años de la historia, los años que esas ánforas reales pues se han mantenido bajo el agua y en consecuencia, pues bueno, se le han ido pues imprimiendo una serie de elementos. Bueno, de alguna manera, a través de ese proceso lo aceleráis. A pesar de eso, creo que el proceso dura 2 años, ¿no? Más o menos, de envejecer una ánfora.
Sí, de 3 a 5 años, lo que son piezas que realmente tienes que romperla para ver que no es antigua, ¿no?
Sí. Uh-huh.
O sea, primero lo hacemos a mano, con un artesano, alfarero artesano, sí. Una vez que se hace a mano, le hacemos un tratamiento de envejecimiento y luego ya las pasamos al mar. Y en el mar, ya te digo, lo que utilizamos es el filtrado de 140.000 metros cúbicos de agua en continuo y ese concentrado es lo que hacemos pasar a través de las ánforas. También nos ayuda mucho lo que es la velocidad del agua, porque cada bomba tiene 35.000 metros cúbicos de agua, aspira 35.000 metros y un total de 140.000 metros cúbicos. Y ese concentrado, o sea, todo el filtrado de ese agua es lo que nosotros canalizamos y aceleramos el proceso de envejecimiento. Uh-huh. Con la velocidad también que crean, la corriente o la velocidad que crean el caudal de ese agua, ¿no? La recogida de ese agua. O sea, en la misma dársena hay una velocidad de 1,5 metros por segundo, en lo que es la misma entrada, o sea, que una velocidad tremenda, ¿no? Y eso ayuda a que se adhiera un poco la vida marina.
Efectivamente. Bueno, estamos hablando de esas ánforas de mar. Solo te quería preguntar, Carlos, ¿solo hacéis ánforas o hacéis otro, digamos, otra forma?
No, bueno, ahora mismo hacemos lo que son unos 60 modelos de ánforas, de las que se han encontrado.
Sí.
Luego, aparte, bueno, estamos haciendo ya lámparas, unas lámparas que son piezas únicas. Luego hacemos collage, hacemos mesas, hacemos alta decoración. O sea, son piezas todo de poco de alta decoración lo que hacemos.
¿A qué público vais destinados? ¿A qué público vais destinados?
Pues,
¿cuál público es el...?
Pues mira, no sé, público te puedo decir, yo creo que todo el que quiere sorprender a alguien, hacer un regalo para sorprender, somos nosotros, ¿no? A gente que le gusta el mar, a gente que esté un poco vinculado con el tema del agua, y quieran sorprender, porque una cosa que realmente cuando te regalan un producto como este, no te lo esperas y es para gente que lo tiene todo y que no saben qué regalarle, pues el público es muy diverso. Nosotros hoy en día decoramos desde el Queen Mary II, estamos en todos los paradores de España, paradores nacionales, en fin, nuestro público es muy grande y cada vez se va ampliando más. Lo que pasa es que el problema es que no nos conocen y poco a poco pues nos van conociendo y en fin, a través de Internet. Ahora, por ejemplo, tenemos unos socios en Barcelona, una de las mejores empresas de Barcelona, New Capital, bueno, de Barcelona no, de España, que es New Capital Decor, que está distribuyendo nuestro producto a nivel internacional. Uh-huh. Y bueno, uno de los socios son gente muy introducida en Internet, Naranjus, una de las empresas más importantes también de Internet, y entonces hemos formado un equipo que yo creo que podemos llevar esto a buen puerto, por fin, ¿sabes? O sea, por fin, no, siempre ha ido bien, pero ahora con los tiempos de crisis lo que nosotros queremos hacer es cubrirlo todo, ¿no? A nivel internacional, movernos ya no salir fuera, ¿no? Salir fuera y que nos conozca todo el mundo.
Internacionalizar el producto.
Internacionalizarlo, sí. Y gracias a esa empresa, New Capital Decor, yo creo que podemos conseguirlo. Llevamos muy buenos pasos, llevamos ya 5 meses y la verdad es que se está notando bastante, ¿no?
Estoy convencido de que así será. Bueno, es un producto realmente característico. Yo invitaría a los oyentes a que se metan en esa página web, ánforasdemar.com, ánforasdemar.com, porque ahí podrán ver fotografías y realmente podrán ver el resultado, vídeos, fotografías, reportajes, el resultado de ese proceso realmente muy logrado, logradísimo, de envejecer esas ánforas. Es un producto pues que evidentemente está totalmente legalizado. O sea, ahora mismo cuando tienes una ánfora vieja en casa, la gente lo ve y dice, bueno, ¿dónde la has encontrado? ¿A quién se la has comprado, no? En el mercado negro. Pero bueno, estas están totalmente legalizadas y lo que decía Carlos, bueno, pues que incluso hay que romperlas a veces para decir, no, mira, que es un proceso totalmente artificial, ¿no? Bueno, un elemento que podríamos decir forma parte seguramente de muchos hogares, hoteles, empresas con personas que tienen, pues ese vínculo o ese amor hacia el mar, ¿no? Un proceso que imagino que el sector, el gremio de buceadores en la empresa trabaja duro, ¿no? También hay mucho trabajo subacuático que hay que hacer, ¿no, Carlos?
Pues sí, bueno, nosotros tenemos 4 buceadores profesionales y la verdad que tiene movimiento, ¿no? Todos los días se mueven piezas, se sacan. Y vamos, está vivo la cosa, ¿no? No paran de... El tema de trabajo de buceo, aparte trabajamos otra empresa, tenemos otra empresa de buceo, y o sea que siempre estamos en activo, ¿no?
Carlos, cuando hablabas de internacionalizar el producto, la empresa, en consecuencia de la actividad, sí. Ahí estamos hablando de distancias largas. Por tanto, un ánfora es un elemento realmente muy delicado. Entiendo yo que ese transporte, ese procedimiento de transporte está más que solventado en cuanto a... En fin, que llegue bien el producto.
Sí. Bueno, el producto, las piezas van momificadas, van con un poliespán expandido, van momificadas, van unas cajas que son imitando a un cofre, con un tapadera de tapa y fondo, o sea, van muy protegidas, y aparte van momificadas, vamos, una pieza la suelta al suelo y le da un golpe fuerte y no se rompen, o sea, están muy protegidas. Y aparte de eso, viajan con un seguro a todo riesgo. Y, bueno, ánforas se han mandado desde Australia a los 5 continentes, ya, a cualquier sitio. Y la verdad que roturas muy poquitas.
Bueno, pues imaginación al poder, ¿eh? Yo creo que eso es lo importante. Y, desde luego, esa empresa, Ánforas de Mar, pues está dando mucho que hablar con su trabajo, ese trabajo en torno a las ánforas, ¿eh? Esos testigos de la historia de los que hablábamos anteriormente y hemos hablado en este programa cuando tratamos temas arqueológicos submarinos, bueno, pues en este caso son testigos del trabajo bien hecho de profesionales. Carlos Abad, felicidades, enhorabuena por la iniciativa, y que sigan los éxitos. Muchísima suerte.
Nada, pues cuando queráis aquí estamos en Carbonara.
Lo mismo digo. Gracias, que por cierto me han dicho que Carboneras también para bucear está muy interesante, ¿eh?
Hombre, Carboneras es un sitio espectacular, lo que pasa, no sé, la gente que lo conozca, seguro que, el sitio es alucinante, tenemos una isla, tenemos aquí bastantes especies, tenemos motores de la Segunda Guerra Mundial, en fin, hay bastante inversión, bastante interesante.
¿Se puede visitar la zona en la que envejecéis las ánforas?
Bueno, la zona esa es un poco limitada, bastante más restringida.
Ya.
Pero con autorizaciones y, en fin, es posible. No es una cosa que pueda ir todo el mundo, pero pidiendo permiso y tal, pues sí se puede llegar a ver.
Bueno, pues si no se puede llegar a ver, lo mejor es tener una ánfora de estas en nuestro salón, en casa. Gracias. Carlos, un fuerte abrazo, gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Muy buenos días, venga, adiós.
A tota costa.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea.
Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa, fem un petit descans i en uns instants obrim una nova entrega de Trotamundos. Fins ara, us hi esperem.
Ràdio Estel.